Los expertos hablan del síndrome OVNI. Son las secuelas que suelen quedar en los testigos, especialmente cuando el fenómeno se manifiesta de manera muy agresiva. Secuelas espirituales, pero también físicas, demostrando que sea lo que sea, está ahí, agazapado, esperando el momento para manifestarse.
Yo siempre he dicho que no estudio ovnis, sino el impacto que los ovnis deja en el testigo. A veces es tan extraordinario ese impacto que puede transformar la vida del testigo, del contactado, del abducido, de una forma tan extraordinaria que nunca volverá a ser el mismo.
No todo lo extraño o lo sorprendente que ocurre en este mundo puede vincularse con el tema OVNI. A veces la explicación es mucho más liviana o mucho más terrenal de lo que creemos.
Hay un denominador común en todos los casos de encuentros cercanos con OVNIs, y es que ese encuentro deja en los testigos una huella imborrable. A veces para bien, pero en muchos otros casos para mal o muy mal.
¿Te queda una sensación grande de terror? He contado que en otra ocasión no era una mujer, sino eran dos criaturas pequeñas que se acercan a la cama, y es una experiencia dura. Es una experiencia dura, no es una experiencia agradable.
La luz, y el tío me asomó a la ventana. Arrimó el cuerpo a la ventana y yo le vi el chisme así, de aquí para abajo. Me quedé así y me metí debajo de la manta.
Y ahí vi, ahí ya empezó a difuminarse, pero antes de perder yo el color de la luz, vi a una persona enorme. Una persona enorme, o sea, yo conforme veo, claro, la perspectiva que tiene, veo que unos hombros, una forma de atleta, cintura estrecha, espalda bastante ancha, atleta.
En el 100% de los casos, estamos más preocupados por intentar determinar qué hay detrás del fenómeno OVNI, si son naves tripuladas, si además hay inteligencias de otros planetas detrás de este asunto, y nos olvidamos de algo importante. Por eso hoy os vamos a hablar de lo que hemos denominado el síndrome OVNI, las secuelas que deja en el que sin duda es el factor más importante de este asunto, el testigo. Es imposible que experiencias como las que vamos a ver en los próximos minutos no dejen secuelas en quienes las padecen, porque como hemos podido comprobar, los testigos están convencidos de que ocurrieron. Y da igual el estatus social, la raza, el país o la religión, porque cuando se producen, hay patrones comunes que llevan a pensar que algo realmente extraño está ocurriendo. Uno de los fenómenos más aterradores dentro del campo de las supuestas abducciones es el de los visitantes de dormitorio. Imaginemos, estamos tranquilamente dormidos y de repente alguien aparece a los pies de nuestra cama. Alguien que se desplaza lentamente hacia nosotros. Apenas si podemos mover un músculo. Estamos aterrados, pero ni tan siquiera podemos emitir un grito de auxilio. Y cuando por fin está junto a nosotros, una presión enorme ahoga nuestros pulmones.
La parálisis del sueño se ha vinculado con los avistamientos, con lo que son visitantes de dormitorio, pero también se ha vinculado con lo que es la gente sombra. Hablan de ella como un suceso donde el cuerpo, de hecho, se desvincula la parte motora de la parte mental, es decir, estamos despiertos, pasamos del estado del sueño-mor, que se llama, al estado de estar activos, de estar despiertos. Sin embargo, nuestro cuerpo, la parte motora, no responde como tal. Eso provoca varios efectos físicos que puede llegar a confundirse en algunas ocasiones con los visitantes de dormitorio, donde la persona tiene visiones, donde la persona puede llegar a ver sombras, entidades que algunos asocian pues con extraterrestres y otros asocian pues con gente sombra, ¿no?
No creo que todos los casos de visitantes de dormitorio se puedan explicar tirando de la versión de la parálisis del sueño, porque en algunos de estos casos esa violación de la intimidad personal, que es que algún tipo de entidad entre en nuestro cuarto, en nuestra habitación, incluso en nuestra vivienda. En muchas ocasiones estos extraños seres son observados no por un miembro de la familia, sino por varios miembros de la familia, que incluso llegan a mantener algún tipo de vinculación en el tiempo con ese fenómeno ovni o con esos supuestos extraterrestres que los visitan, hasta el punto de vivir numerosos avistamientos de ovnis en las cercanías de sus viviendas.
En los años 80 se populariza la imagen de los grises, esos seres de cabeza abultada, de ojos rasgados, negros, profundos, de cuerpos prácticamente esqueléticos, largos brazos, extremidades cortas, dedos también largos. Esa imagen tiene una procedencia muy concreta y es a través de un libro que marcará un antes y un después dentro del fenómeno abducción. Me refiero a Comunión, que también fue llevada al cine y cuyo autor es Whiteley Strieber.
A raíz del libro de Strieber, el fenómeno de los supuestos secuestros extraterrestres se disparó. Pero también el de los testigos que aseguraban que a raíz de realizar prácticas espiritistas, esos extraños seres se manifestaban cada noche en sus habitaciones, haciendo que la madrugada fuese demasiado larga.
Hace años tuve la oportunidad de investigar un caso en el que su principal protagonista tenía absoluto terror a lo que le esperaba al final de la escalera. En el año 1995 recibimos un fax en la redacción de la vieja revista Enigmas de una niña de 17 años que aseguraba estar sufriendo todo tipo de calamidades en su habitación. Esa estancia estaba en la tercera planta de la casa y al parecer todo se había desencadenado a raíz de la práctica de una ouija que en compañía de otra amiga había realizado en la habitación. En un momento determinado, el vaso que estaban utilizando como máster se elevó, siempre según el testimonio que nos llegó, y se estampó contra la pared. Ese fue el comienzo de un auténtico infierno. Imaginad por un instante la situación, porque llegó a ser verdaderamente terrible. Cada noche, Ana López, la protagonista de este caso, llegaba a su habitación en la tercera planta de la casa. Se acostaba en su cama, siendo consciente que a ciertas horas de la madrugada algo terrible iba a ocurrir. Ella, a los pies de la cama, observaba a eso de las 2, 3 de la mañana, lo que definió como una sombra, aproximadamente 1,70 m, bastante robusta. Su instinto en ese momento la llevaba a taparse con la manta, pensando que estaba soñando. La cuestión es que cuando volvía a quitarse la manta, aquel ser, aquella criatura, fuera lo que fuese, ya no estaba aquí. Se encontraba a su lado.
Aquella historia pasó, pero demostró que independientemente de las creencias, de la formación o de la edad, esos seres, sean lo que sean, se han manifestado de manera inesperada y prolongada en el tiempo para espanto de los testigos. El físico nuclear Miguel Biviglioni es un extraordinario ejemplo de ello.
Miguel, usted es físico nuclear, ¿verdad?
Sí, y estudié físicas, después me especialicé en el tema nuclear y me dediqué a proyectar centrales nucleares o participar en un equipo que las proyectaba, porque evidentemente esto es un tema de equipos importantes y de empresas grandes de ingeniería.
¿Sabe usted lo que son los visitantes de dormitorio? ¿El fenómeno lo conoce?
Pues claro.
¿Fue usted protagonista de uno de estos casos?
Todo ocurre como si, diríamos, si somos coherentes con la forma de expresar un científico, ¿no? Todo ocurre como si. Es un caso muy, muy curioso que me pasó.
Cuéntame, ¿qué fue lo que le ocurrió?
Una noche era de invierno, había un silencio total y absoluto, fue en la madrugada, yo creo que fue entre las 3 y las 4, creo. Pero no te lo podía decir con seguridad, y estaba en la cama, yo creo que estaba despierto, y tuve una visita de un personaje que yo intuía femenino. Cuando alguien me ha preguntado, digo, lo más parecido era la pintura negra de Goya, a mí me gusta mucho el arte. Me quedé realmente, fue una experiencia terrorífica, sí. Lo tuve en dos ocasiones. En cámaras diferentes. No me volvió a ocurrir. nunca más.
¿Cómo lo describiría usted exactamente a...?
No, pues yo te diría cómo hoy en día te lo describen, porque hay literatura hoy en día, y es clásico que tú estás, crees que estás despierto, en un momento determinado se te parece un personaje amenazante, siempre es un personaje amenazante, suele ser en los hombres mujer, en las mujeres no lo sé, no te lo puedo decir porque no lo sé. Y que se acerca a ti, que habla en un lenguaje ininteligible y tú estás paralizado porque tienes miedo, te quiere levantar de la cama, no puedes, tienes los ojos abiertos, yo tenía los ojos abiertos, y en un momento determinado el episodio desaparece, te queda una sensación grande de terror. He contado que en otra ocasión no era una mujer, sino eran dos criaturas pequeñas que se acercan a la cama, y es una experiencia dura. Yo, es una experiencia dura, no es una experiencia agradable.
Claro, cuando usted dice que en su caso, en esta primera experiencia, ¿no?, era una mujer...
Una persona mayor, muy desgreñada, con una cara horrible, o yo la percibía como una cara horrible, que me quería decir algo, yo tenía miedo, se me acercaba de arriba hacia abajo. Te quedas perturbado toda una serie de horas, ¿eh?
Usted sabe, Miquel, que hay mucha gente, expertos principalmente, que vinculan el fenómeno de los visitantes de dormitorio a determinados personajes que en la literatura de los años 70, 80 del siglo pasado se vinculaban a su vez al fenómeno ovni, concretamente al fenómeno extraterrestre, porque las características de esos personajes venían a ser muy parecidos a los célebres grises.
Yo no me atrevería a decirlo, Lorenzo, sería... te podía engañar, y no lo voy a hacer, yo te voy a decir lo que sé, no sé más que esto. No me atrevería a decir que tenga que ver con el fenómeno, la gente me lo ha dicho a veces, bueno, la gente, poca gente, pero yo no lo tengo tan claro. Sé que en aquella época, no sé por qué, hubo toda una serie de casos de personas que recurrieron a especialistas y les había ocurrido algo similar, y sé de gente que se le ha repetido mucho, incluso sé de una señora mallorquina que acabó mal, es decir, llegó a adquirir tal angustia que murió en circunstancias dramáticas, pero bueno, a mí no me volvió a pasar.
¿De alguna forma cambió su vida después de aquella experiencia?
De percibir la realidad, sí, yo tenía un gran desprecio por estas historias y empecé a respetarlas. Pensaba que esto no me pasará nunca, esto es de personas que me están moviendo la cabeza.
Es evidente que cuando se habla de este tipo de fenómenos asociados a la visita de dormitorio, la explicación que suele ser más lógica es la de la parálisis del sueño. Pero me quedo con lo que le dijo a usted ese médico que usted mismo quiso consultar. Es decir, llegó un punto en que usted quiso descartar cualquier tipo
claro,
de me problema. Claro,
¿no?
Claro.
Yo lo percibí como una realidad, pero respeto al que me diga, pues no, esto fue un caso de parálisis del sueño. Lo respeto, yo nunca he dicho que no lo fuera. Yo digo, yo creo que no, pero... yo no soy médico.
Pero lo que es evidente, ¿no?, es que al final la psiquiatría puede marcar unas pautas o unas explicaciones a este tipo de fenómenos, pero quien realmente vive la experiencia es el testigo. Y en este caso el testigo, en este caso concreto, es usted. Y le voy a preguntar al Miquel, no científico, no físico nuclear, sino a la persona que aquella noche de tormenta, de madrugada, en su habitación, tuvo esa experiencia. ¿Usted cree que aquello era externo a lo que puede ser una parálisis del sueño? ¿Que aquello era real?
Para mí, sí.
Parece que sea lo que sea, va un paso más allá de lo que sería una parálisis del sueño, manifestándose de la misma manera a diferentes personas y en diferentes contextos. Nuestra siguiente testigo lo tiene muy claro, tanto que, al igual que le ocurriera a Miguel Biviglioni, cada vez que recuerda lo que le sucedió, le produce auténtico terror.
En un principio era una imagen, era una túnica. Aparecíame unha imaxe, unha túnica con capucha, non se lle vía a cara, non tiña pés, e viña polas noites prácticamente casi todas as noites, e asustábame pero moitísimo, moitísimo. Unha vez fuxose sobre min, o sea, pero sobre min, o sea, empezou aquel día foi horrible, pero pasei non moi, pero que moi mal, sei non moi mal. E hasta que se foi, hasta que se marchou, pois, o sea, é que abriu os ollos e vi a imagen dele, o sea, era a imagen de do que dicía antes, unha túnica, o cara non tiña. Era como se fora unha calavera. Ese día precisamente, que iso só foi unha vez, que se puxo todo sobre min, pero parecía, a cara dele era como unha calavera. A mí transmíteme algo, unha forza moi mala, dame moitísimo medo. E unha vez que viñeron, tamén só o fixeron unha vez, un deles colleume polos pés, ese día, o sea, sacoume da cama, arrastroume, e fixo tantísimas forzas, e dicíame, ele transmitíame, o sea, na miña mente, estábame transmitindo, el falaba, eu non entendía o que falaba, pero sí, me transmitía que me iba, que vou facer o posible por tirarte pola ventana. Non, arrastroume, caín, o sea, caín entre a cama e a ventana, e eu fixo o posible, agarrime así, acordo que agarrara o da cama, e ao final, pois non, gracias a Dios, non logrou, pero a intención era tirarme pola ventana.
Este asunto, el de estas misteriosas criaturas que se aparecen durante la madrugada, es de los más terribles y, lógicamente, de los que más secuelas deja. Sino que se lo digan a nuestro siguiente protagonista. Una vez más, recorremos las hermosas tierras cántabras. Aquí se han producido casos extraordinarios que han dejado una profunda huella de incomprensión y miedo en el testigo. Quizás uno de los más llamativos sea el protagonizado por Emilio Ruiz Oribe, un minero de la localidad de Puente de San Miguel, que un día de hace ya unas cuantas décadas le ocurrió algo que no ha sido capaz de olvidar. Él no tenía miedo a la hora de bajar a la mina, pero sí cada vez que recuerda el extraño encuentro nocturno con aquel misterioso ser.
Emilio, ¿qué te dice la fecha del 1 de diciembre de 1977? ¿Qué fue lo que te ocurrió?
Me desperté, oí la de los perros, miro por la ventana.
Porque tú lo que viste era una luz que venía del exterior.
La luz y el tío asomó a la ventana. Y de pronto empieza el tío a levantarse y digo, ¡ay, mi madre!
O sea, que había alguien en el exterior que se había acercado hasta la ventana de tu habitación.
Sí.
La cuestión es que la ventana de tu habitación, ¿a qué altura estaba de la calle?
Pues estaría, pues, casi 2 metros.
Con lo cual, quien se estaba asomando medía más de 2 metros.
Claro. Y el tío, cuando eso empezó a levantar, arrimó el cuerpo a la ventana y yo le vi el chisme aquí, de aquí para abajo. Me quedé así y me metí debajo de la manta. No me daba el corazón a...
¿Te provocó mucho miedo?
Muchísimo.
¿Se quedó mirando y después qué hizo?
Como yo me metí debajo de la cama, yo no vi más. Y entonces mi hermano salió por la puerta a mirar y dice que vio al aparato al ovni.
Emilio, tú trabajabas entonces, tenías 28 años, ¿no?
Sí.
Trabajabas entonces de minero en la mina de Río 100, ¿no?
Exactamente.
¿A qué profundidad tenías que bajar cada día?
Pues unos 500, 600 metros.
600 metros. ¿Eso no te daba miedo?
No.
Sin embargo, esto...
Esto sí.
¿Y por qué?
Porque era algo desconocido para mí.
Para quienes están al otro lado de la pantalla, si me permites un instante, les voy a explicar que cuando Emilio está viendo a esta persona que se acerca hasta la ventana de su habitación, que vuelvo a repetir, está a más de 2 metros de altura, justo enfrente vive la farmacéutica Balbina Pascual, y ella no ve a ese ser, pero sí observa una potente luminosidad que está en mitad de la plaza que hay enfrente de la casa de Emilio y enfrente de la farmacia. Por lo tanto, vemos que hay dos testigos diferentes que además, al mismo tiempo, se despiertan por esa luz potente pensando que ha amanecido. ¿Qué crees que fue aquello?
No tengo ni idea. No lo sé de dónde han podido venir. O viene de arriba, no lo sé, claro.
Pudiera ser que, coincidiendo, quién sabe, que con ciertas apariciones que muchas veces se vincularon, por ejemplo, a la Virgen María, como en San Sebastián de Garamandal, quizá alguien estuvo más pendiente de este tipo de cuestiones y quizás se vieron ciertas cosas que hasta antes puede que estuvieran, solo que en ese momento se empezaron a percibir. Desde luego es todo un enigma. Quizás sea el lugar, quizás sean los testigos, o quizás simplemente sea que esas entidades, fuera lo que fueran, decidieron estar en Cantabria por algún motivo que desconocemos.
Un gigante que se acuclilla a más de 2 metros del suelo. Una luz que centellea en mitad de la plaza y que sale disparada a los cielos.
un miedo que no se va desde aquel día. Es absurdo. Y precisamente por eso, porque parece increíble que alguien se invente algo así, es por lo que estoy seguro de que el testigo no miente. Hay sensaciones que no se pueden fingir.
Os decía hace unos minutos que el impacto que genera el encuentro con un objeto volante no identificado es tan brutal en algunos testigos que su vida cambia radicalmente. A partir de ese instante se lanzan a la búsqueda de respuestas.
Pero estas no siempre llegan, aunque sí tenemos una amplia casuística con la que comparar lo ocurrido. Solo hay que echar un vistazo a la literatura de las últimas décadas para comprobar que estos casos no son únicos. A principios del siglo XX, Charles Fort publicó un trabajo que ya es un clásico. Lo tituló El libro de los condenados, y en él hablaba de fenómenos extraños que se producían a lo largo y ancho del planeta. Lluvias de sangre, de ranas, incluso de carne, pero también misteriosas columnas de fuego que aparecían de la nada. Extrañas luminarias que surcaban los cielos. Bueno, pues en nuestro país, el padre Facci, en su obra Aragón, Reino de Cristo, ya habla por vez primera de granizadas, tempestades, sequías y lluvias que se producen en la comarca de Matarraña, al suroeste de Teruel, asociándolas a lo milagroso y mágico. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo relativo a los extraños fenómenos celestes. Por ejemplo, en la mañana del 19 de enero de 1787, se vieron sobre Caspe y otras tierras más al sur tres soles sorprendentemente iguales. Y en julio de 1748, Valdealgorfa y otras poblaciones limítrofes fueron arrasadas por un huracán de fuego y aire tan violento que provocó el desmayo del cura que había salido a su encuentro. Hay más. El ya citado padre Alberto Facci vio una campana voladora que, según relató, era de unas 8 arrobas de peso, suspendida en la atmósfera, teniendo en su cuerpo tres agujeros completamente redondos de unas 12 pulgadas de circunferencia. Absorto contemplaba tamaño fenómeno, admirado como se mantenía en el aire, cuando principia a voltear, como hacen las de los campanarios en días festivos, pero sin dejarse oír sonido alguno. Y pasados unos 2 minutos, fue elevándose hasta desaparecer, dejándome aterrado. Por lo tanto, vemos que estos fenómenos no solo se producen en España, sino que además son antiguos.
Sin embargo, pocos sucesos son comparables a lo ocurrido el 6 de septiembre de 1980. Los protagonistas del mismo fueron los miembros de la familia Salgado, que por aquel entonces trabajaban de guardeses en la finca Cuatro Cuartos de Torrejoncillo, en Cáceres.
Aquel torbellino de fuego apareció de manera inesperada, avanzando hacia donde se encontraban y arrasando con todo cuanto había a su paso. ¿Qué era aquello y de dónde procedía?
El caso Torrejoncillo es absolutamente extraordinario porque ese remolino de fuego demostraba una gran inteligencia. Es decir, avanzaba e iba quemando las copas de las encinas. Sin embargo, cuando llega a las cercanías de una vivienda, la vivienda de la familia Salgado, desciende y quema un pasto que está frente a esta vivienda. Y luego se divide en dos para evitar la casa, para no provocar ningún daño a esa casa. Es decir, que este fenómeno tan extraño demuestra inteligencia en sus movimientos.
La zona de Cáceres es una zona muy activa, una zona donde ha habido muchísimos registros de avistamientos ovnis y, por tanto, es una zona donde pues siempre tenemos esa tendencia a pensar que puede ocurrir cosas de este estilo.
¿Qué había detrás del fuego que acabó con la vida de los animales y que de forma inteligente se dividió en dos para no arrasar la casa? ¿Tenía que ver con los ovnis que se vieron en días previos y posteriores? ¿Se han producido más secuelas de este tipo, pero en seres humanos? La respuesta, una vez más, es sí. Como estamos viendo, las secuelas que el avistamiento de un no identificado, de sus supuestos tripulantes, de seres que aparecen y desaparecen en plena madrugada en nuestra propia habitación, que además actúan físicamente sobre el testigo, son más habituales de lo que pensamos. Y lo que es más importante, no hacen distinción de raza, creencia o formación de la persona que los ve. Las sensaciones son las mismas. Horror ante algo que no son capaces de explicar. Y es que estos fenómenos se manifiestan cuando menos lo esperamos, incluso en las grandes ciudades, dejando en el testigo no solo incomprensión, sino dolencias que se perpetúan durante años y que intentan superar con tratamientos médicos. Constantino Salguero, nuestro próximo testigo, es un buen ejemplo de ello. uno más.
Constantino, ¿qué fue lo que te ocurrió hace, como aquel que dice, dos días? Porque esto fue en 2019, ¿no?
Sí, el 7 de febrero, además. Bueno, paseando mis perros por esta zona, yo los paseaba habitualmente por aquí. Aquí atrás,
sí.
Aquí atrás, mirando yo hacia abajo, hacia dirección hacia abajo, hacia mi izquierda, vi una luz que se acercaba. Una luz que en un principio pensé, a los pocos segundos, pensé que era un avión. Cuando me fijé en ella, parecía la estrella de una estrella de Navidad,
sí,
de las que se ponen en los árboles, y tenía como un aura alrededor, y era naranja, anaranjado. Me puse a grabarla cuando
pegué el teléfono y empezaste
a grabarla. Y bueno, venía como si fuese a pasar por delante mía, y tal y como viene en el vídeo, desaparece en un sitio, aparece en otro. O sea, venía haciendo unos movimientos que yo, vamos,
que cual fuera lo que fuera, entiendo que se desplazaba a una velocidad tremenda. Si aparecía, desaparecía, aparecía.
Sí, claro, claro. Vamos, que no era normal. Y iba a pasar por delante, y en el momento que yo vi que me iba a quemar la imagen del vídeo, lo pasé, sí, a fotografía, y cuando iba a hacer la foto, eso hizo como un pequeño giro y se quedó delante mía, no de forma cenital, no sobre mí, sino delante, a una altura. Esa luz cambiaba. Yo la veía muy pequeña, pero luego hacía pa, pa, pa. Yo notaba un flash como pa, 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 y lo veía grande, que es una lenteja naranja. Uh-huh. Primero hizo pa, pa, una lenteja naranja lisa, o sea, sin nada, no se le veía nada. Lo hizo otra vez y vi una ventana. Lo hizo otra vez y ya la naranja, o sea, la lenteja era lisa, naranja, pero con un tubo. Le veía un tubo debajo. Y bueno, eso empezó a difuminarse y se empezó a venir aquí arriba.
Hacia la loma que tenemos detrás.
Y ahí ya empezó a difuminarse, pero antes de perder yo el color de la luz, vi a una persona.
Pero lo que comentábamos antes de iniciar esta entrevista es que aquella persona a ti te dio la sensación de que era muy grande.
Una persona enorme. Una persona enorme. O sea, yo conforme veo, claro, la perspectiva que tiene, veo que unos hombros, una forma de atleta. Cintura estrecha, espalda bastante ancha, atleta.
Constantino, hay un momento en el que cuando se te coloca delante, ¿no?, y empieza, sí, a hacer ese tipo de movimientos, ¿a ti te dio la sensación de que te estaban observando?
Sí, claro, sí. Eso yo, en el momento que hace el pequeño giro y se pone encima mía, ahí ya noto yo que eso viene para mí. En el momento que ves que va a una dirección y cambia la dirección para venirse y ponerse encima mía, claro que sí.
¿Y qué es lo que te ocurre al día siguiente?
En ese momento, a los pocos minutos, la nariz solo la nariz, me escocía como si hubiera tomado el sol. Y o sea, como cuando te vas a la playa y tomas el sol y que te escuece, ¿no? Me escocía. Y al día siguiente, eso se me pasó. Y al día siguiente, cuando me levanto, mi mujer lo primero que me dice, ¿ya te has echado mi maquillaje? Era oscuro, vamos, más oscuro.
Como si se hubiera quemado.
Moreno. Era un moreno oscuro. No era una quemadura. Y luego tocabas la piel y era lisa. O sea, era una quemadura, como del sol rara.
¿Y tú crees que eso te lo provocó esa luz?
Yo creo que sí. Vamos a ver, que está claro, ¿no?
Entiendo que además, después de que te ocurriera esto, entiendo que acudiste al médico.
Fui al médico, me hicieron pruebas, me pusieron ventosa. La ventosa era, bueno, para el cardio, ¿no? El electrocardiograma. No daba, porque salía muy movido. Y lo que me dijeron es, me dio el médico, vamos, un papel para ir, que fuese al hospital. Si sigues así, si tú te ves ya, y vamos. He seguido yendo al hospital hasta hace unos días, que sigo yendo.
Porque quiere decir que esta experiencia te ha dejado unas secuelas posteriores que se mantienen prácticamente 3 años después.
Sí, el zumbido de oído, y he tenido dolores de cabeza mucho en esta zona.
Pero antes de aquella experiencia no te había pasado.
No, nunca. Y el zumbido de oído, esto es una constante. O sea, ahora mismo tú y yo estamos hablando, pero tú te callas y
y suena.
Suena siempre, cuando me voy a acostar, cuando...
Una de las circunstancias más extrañas, desde mi punto de vista, ahora me lo dirás tú si es así o no, que se produce a posteriori, es que entran en contacto contigo miembros de la base civil y militar que hay aquí en
sí,
Badajoz.
Sí, ¿no? No, sí, sí, sí. El ala 23 es mixto, es mitad civil y mitad militar, ¿no? Llamé, le dije a la, una chica, me cogió el teléfono, civil, además que se le nota que es civil, y le comenté que sí habían hecho algún tipo de maniobra en esta zona. Y la chica me dijo, ¿has visto algún tipo de luz? Le digo, sí. Yo no le quise decir en un primer momento, vamos, lo que pensaba que era un ovni, porque digo, lo que pensé, va a decir que estoy todo jodido y es lo típico.
Que se te ha ido la cabeza.
Que se me ha ido la cabeza. Ahí quedó la cosa, colgó, y a las pocas horas me llamó un señor que ese sí identificó como militar, porque yo estaba en el ejército y sé cómo habla un militar, ese sí. Y me dijo, vamos, el hombre muy, muy educado en todo momento, que me presentase en la comandancia de la Guardia Civil, y porque me preguntó si tenía vídeos, fotos, etcétera, sí. Le dije que sí, que lo fuese allí a entregar, y fui allí. Y allí estuve declarando, tengo, bueno, que tenéis vosotros la declaración de comparecencia, estuve declarando y...
Entiendo que te preguntaron qué había pasado...
Sí, si es que además uno de ellos estaba en el... cuando me estaban... porque esto es una habitación con un guardia civil... anotando todo lo que tú dices y te va preguntando y él lo va anotando todo. O sea, lo va formulando en la diligencia, bien. Pues en esa habitación hay una mampara y dentro había gente, vamos, yo no sabía que había gente, que guardias civiles. Sí. Y ya se estaba quedando el guardia civil con todo, el de la mampara, y salió. Y era un mando, yo lo identifiqué como un mando. Y lo dijo que lo habían visto. O sea, pues, lo hemos visto, naranja, si esto lo hemos visto.
O sea, que hubo en esos días, o en ese día en concreto, hubo más gente que vio aquello.
Sí, seguro, sí. Bueno, yo sé de otro que lo vio y no quiere
contarlo.
No quiere hacerlo público.
Constantino, tú eres piloto, ¿verdad?
Sí, de aviación ultraligera, ligera.
Pues sabes perfectamente lo que sobrevuela nuestras cabezas en el día a día.
Sí, perfectamente. Y ahora vamos a ver los perfiles que tienen. Los autosustentados, que son tipo globo, zeppelin, esos no eran autosustentados. A la fija, que son aviones. Los típicos aviones que, por diferencia de presión, lo que son los alas fijas, no eran alas fijas. La forma de maniobrabilidad, la estructura no era la misma. Y un multirrotor tampoco es. Los multirrotores son helicópteros. Vamos, hay diversos tipos, diversos modelos.
¿Y si no era esto, Constantino, qué era?
Pues dímelo tú. Te vas a decir, ah. Es que no, eso no sé lo que era. Solamente llego a la conclusión de que civil no puede ser. Si no es militar, que los militares no lo reconocen, entonces yo pienso que eso viene de arriba. Además, de hecho, nadie aguantaría una velocidad tan grande y una frenada. O sea, que ese tipo de frenada revienta a una persona, si va dentro de una persona, eso no es humano. Si va tripulado, no es humano, ya te lo digo yo.
Las filmaciones aportadas por Constantino Salguero no se corresponden con la intensidad de las heridas, tanto en su rostro como en su psique. Lo cual me hace pensar que hay algo más. Que aquella noche Constantino tuvo un encuentro mucho más cercano con aquella luz y tal vez con aquellos seres. Hay unas imágenes que no han sido difundidas, pero que yo he tenido oportunidad de analizar, en la que se presume que hubo algo más. Y por lo tanto yo me inclinaría a que Salguero fue abducido.
Abducido o no, lo que es evidente es que el testigo muestra la prueba de la experiencia, pero también los documentos que avalan que algo le ocurrió, incluida la denuncia ante la Guardia Civil. Algo le atacó aquel día de hace 3 años, algo que marcó a fuego, una experiencia que no será capaz de olvidar. Sí, a fuego, como ocurrió años antes en la aldea cántabra de Las Pilas. A lo largo de estos minutos, os estamos hablando de sucesos que dejan secuelas, que son absurdos y que parecen estar vinculados a unas inteligencias manipuladoras que tienden a jugar con los testigos. Pero hay más, muchos más. Por ejemplo, en otoño de 1988, en Las Pilas, Cantabria, Manuel Melero y Rosario Noriega vivían tranquilos en una casona de sillares de piedra con cientos de años de antigüedad, cuando a media tarde, de repente, se levantó un viento anómalo. Una corriente de aire imprevista y fugaz que sirvió de antesala a una lluvia de objetos ardientes. Y entonces llovió fuego del cielo. O más bien pequeñas llamas, en un número imposible de cuantificar. Tal vez fueron media docena. Pero de todas ellas, una captó de inmediato la atención del dueño de la casa. Porque en su caída fue a parar a la zona de la cuadra, donde estaba la hierba que servía de alimento a los animales.
Mariano, ¿qué fue lo que ocurrió en las pilas en el año 1988?
Pues algo realmente extraño, algo muy fortiano, recordando a Charles Fort, ¿no? Que recogía sucesos e incidentes insólitos. Este, desde luego, el de las pilas, lo fue. Pues había una reunión en la casa de unos ganaderos, de Manuel Menezo y de Rosario Liébanas, en la que estaban simplemente charlando, pasando la tarde. Era una tarde de septiembre, creo recordar, una tarde de viento sur, cálida, propiamente de Cantabria, cuando sopla el viento sur. Y de pronto se produjo una extraña lluvia de lo que en principio parecían pues llamas, sustancias que parecían quemar o estar a punto de hacerlo, la cuadra, el pajar y por descontado también a los animales que estaban allí. Esto precipitó la acción de la familia, que se apresuró a ir a los lugares donde estaban cayendo aquellas especies de llamas y pisarlas para apagarlas.
La cuestión era que no se pegara fuego, ¿no?
Claro, era la primera de las reacciones. Sí que me contaron que inicialmente habían sentido un viento extraño que precedió a la lluvia de estas extrañas bolas de fuego, que luego resultaron no ser otra cosa que unos extraños muñecos o objetos con forma antropomorfa, casi parecidos a un hombrecito pequeño, de una sustancia, de un material, pues aparentemente como una goma dura, estaban huecos por dentro, el rostro no existía, la cabeza era una suerte de meseta y los brazos partían del tronco como si fuese una especie de Playmobil con cuatro dedos en lugar de cinco. Eran muy pequeños, dicen que cayeron por decenas. Ellos recogieron alguno, yo tuve alguno en mis manos y bueno, pues es uno de esos incidentes realmente extraños que uno no encuentra una explicación lógica, porque el lugar, tú lo visitaste conmigo en cierta ocasión, es una casa de ganaderos, humilde, apartada, y que en principio no tiene ningún interés si no fuera por esta sorprendente secuencia de sucesos que, claro, se produjeron entonces.
Claro, me has leído el pensamiento porque te iba a preguntar. Vamos, estamos hablando de un viento, vamos a decirlo así, antinatural, sí, de una especie de lluvia de llamas que hace que la familia vaya a intentar apagarlas. Resulta que no hay tales llamas, sino que son muñecos sin cabeza, vamos a decirlo así. Es que esto es muy raro y la cuestión es, ¿cómo era esa familia? ¿A ti te dio la sensación en algún momento que esta gente podría llegar a inventarse algo así?
No, porque, hombre, yo creo que uno, si inventa algo, inventa algo sobre unos fundamentos, sobre unas bases un poco más sólidas y menos disparatadas que esta que estamos mencionando.
Y con una intención.
Y con una intención, que aquí no existía.
La evidencia está en que no han querido jamás hablar con ningún medio de comunicación. Estamos hablando contigo de esto porque tú fuiste,
sí,
yo creo que la primera y la única persona que acudió a recoger este testimonio. ¿Pero se llegaron a analizar en algún momento esos muñecos?
Bueno, yo sí que facilité un fragmento de ellos a Juan José Benítez en su momento para que se procediera a un estudio. Pero no sé las conclusiones a las cuales se llegó en ese estudio, si es que finalmente Juanjo pudo llevarlo a cabo, lo desconozco. Lo que sí te digo es que el muñeco o la forma antropomorfa era realmente insólita, extraña, y no me explico de dónde pudieron caer todos aquellos que, como te digo, cuantificaron en decenas todos aquellos objetos, porque no hay nada alrededor de la casa que pudiera explicar el lugar de procedencia. Cayeron del cielo.
Si tuvieras que pensar, bueno, después de este tiempo que ha pasado, después de la información que en su momento recabaste de este asunto, las fotografías, si tú tuvieras que pensar qué fue lo que ocurrió allí, ¿qué dirías? Porque me imagino que en algún momento lo habrás pensado, ¿no?
Pues la verdad es que no tengo una explicación. No sé qué pudo ocurrir ni cuál es la procedencia de aquellos extraños objetos antropomorfos. Más allá de lo que te he dicho antes, mi absoluta convicción de que aquello que creemos real lo es porque hemos convenido intelectualmente que es así, porque si no enloqueceríamos. Pero lo cierto es que hay otros planos de realidad, vamos a llamarlos así, que conviven con nosotros y con los que de pronto, a veces, de bruces, nos encontramos de una manera sorprendente. Y que generalmente aunque en principio no tengan aparente sentido, luego puede que sí lo tengan, porque de otro modo no estaríamos tú y yo hoy aquí hablando de este incidente tantos años después. Es decir, que a lo mejor resulta que sí que había una intencionalidad y la estamos descubriendo en esta conversación.
No menos traumático para el testigo fue lo ocurrido en la localidad albaceteña de Cañada Juncosa, a principios de los 90. José Manuel Sánchez, después de observar una luz sobre un poste telefónico a las 10 de la noche, cuando viajaba desde Albacete a su pueblo, observó que aquel artefacto se desplazaba lentamente y de repente, en pleno mes de agosto, le cayó una plancha de hielo sobre el coche. Al llegar a la entrada de Cañada, la luz se había desplazado hasta allí y flotaba junto a la carretera. En su interior, antes de que se perdiese a una velocidad tremenda en el cielo, parecía flotar un ser humanoide de bastante altura. En días siguientes, aparecieron tras sus orejas unos círculos rojos que no dejaban de sangrar. Algo similar les ocurrió a los policías locales de La Escala, en Girona, Manuel Delgado y Manuel Caballero. Ellos vieron en 1997 un objeto luminoso en el cielo del tamaño de una plaza de toros, en cuyo centro flotaba un extraño ser de gran tamaño y aspecto humanoide. Poco después, uno de ellos fue perdiendo realidad y enfermó gravemente. Aún recuerdo a aquellos dos policías que insistían una y otra vez que aquello, fuera lo que fuese, literalmente les había robado la energía. También, poco tiempo después, tuve la oportunidad de entrevistar a José Manuel Sánchez. Él aseguraba que al llegar a su casa, después de ver aquella extraña luz en la carretera que conducía a su pueblo, su madre lo recibió tremendamente alterada. No entendía cómo un trayecto de apenas 20 minutos lo había hecho en 3 horas. 3 horas de las que el propio José Manuel no había sido consciente. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué había detrás de este asunto? La verdad es que no tenemos respuesta para ello, pero sí es cierto que, a pesar de los casos que hemos estado viendo, que tienen un componente ciertamente desagradable, hay otros que, aunque parezca mentira, han sido muy positivos para el testigo.
Sucesos que, como ocurriera con el ingeniero nuclear Miguel Biviglioni, pese a lo desagradable de la experiencia, le abrieron la mente a posibilidades que anteriormente rechazaba. Y es que a veces la búsqueda de respuestas de quienes son partícipes de estas experiencias es tan obsesiva que les lleva a interesarse por disciplinas a las que antes ni tan siquiera se habían acercado. En otras ocasiones, las secuelas físicas son tan abrumadoras que parece obsceno negar que a estas personas, que en la mayoría de los casos jamás se habían interesado por el fenómeno OVNI, les haya ocurrido algo que no son capaces de explicar. Y que, como ya hemos visto en otras investigaciones, les cambia la vida y la forma de pensar para siempre. Son las víctimas del fenómeno, sea lo que sea que haya detrás de este asunto. Porque lo que parece indudable a estas alturas es que algo hay. Algo cuyas intenciones, una vez más, desconocemos. Algo que al periodista, al investigador, al curioso, mete de lleno en la historia, como una pieza más del puzzle. Y a veces es difícil ser ese último clavo al que se agarra el testigo, porque nos ve como ese amigo que no se ríe de su experiencia, que se interesa y respeta lo que le cuenta, que tiene esa palabra amable que a veces el resto le niega. Porque en este asunto no hay demasiadas cosas amables, menos aún por parte de un fenómeno que, pese al paso del tiempo, sigue jugando con las personas, en una especie de teatro cuyo telón no parece bajar jamás.